Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Según la filosofía griega, basada en las teorías del conocido filósofo Platón, para él, el cuerpo es esencialmente malo y es tan solo la cárcel de un alma inmortal. Así que con este pensamiento, ¿qué sentido tenía la resurrección del cuerpo para los griegos o para los romanos? No tenía ningún sentido, porque ¿para qué levantar a alguien de los muertos si la esencia de la vida todavía continuaba en forma de un alma inmortal? Por eso nos llama la atención que incluso en su tiempo el apóstol Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. Precisamente un sector de la iglesia de Corinto rechazaba la existencia de la resurrección. De manera que Pablo, en el capítulo 15 de su epístola a los corintios, él aborda de frente este problema. Y como veremos, el tema de la resurrección no es un asunto ligero o sin importancia, ya que la resurrección está íntimamente ligada a la salvación que viene de Dios. En fin, como veremos la declaración contundente de Pablo, si no hay resurrección, ¿acaso tendría sentido predicar el Evangelio? Lamentablemente, la resurrección de los muertos a las personas del tiempo de Pablo y aún de los cristianos corintios no les parecía algo plausible o real, y podríamos decir que a la mayoría de las personas en la actualidad tampoco tiene sentido. Así que, hermanos y amigos, esta semana vamos a cubrir la lección número 8, que precisamente nos habla del poder de la resurrección de Cristo, como también la seguridad y la esperanza de que un día los que morimos en Cristo resucitaremos. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras de introducción, les damos la bienvenida a una semana más de estudio para cubrir, como ya indicamos, la lección número 8. Por esa razón, el capítulo 15 de 1 de Corintios será nuestro material de estudio. A nosotros, como moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, nos complace el contar con su sintonía y les damos la bienvenida a este tema que esperamos sea de ayuda espiritual para todos nosotros. Damos también gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio El Tiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá podemos llegar ante ustedes a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y bien, sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana y cómo está ese ánimo para hacerle frente a esta jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Muy bien, Pastor Díaz. Alegre, contento de poder estar de nuevo delante de la palabra de Dios, compartiendo el mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Recordamos que las lecciones poderosas que miramos en la iglesia de Corinto son situaciones que perfectamente reflejan la realidad de la iglesia de hoy. Tenemos puntos álgidos de discusión. Tenemos, por supuesto, la necesidad de unidad. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar unida frente a todos los desafíos que tiene por delante. Y esta semana, al estudiar el poder de la resurrección de Cristo, nos vamos a dar cuenta que contamos con un poderoso respaldo del cielo para poder llevar adelante toda la responsabilidad que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos. A veces sentimos desánimo, pero en el nombre de Jesús podemos ser más que vencedores. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Al abrir tu palabra, guíanos, condúcenos a toda verdad. Presérvanos del error. Son bendiciones, Señor, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Muy bien, hermanos y amigos, entonces estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta, la octava lección del trimestre, titulada El poder de la resurrección de Cristo. Y el pensamiento para memorizar durante esta semana nos viene de 1 Corintios 15, 14 y 17, donde Pablo argumenta contra aquellos que negaban la resurrección de Cristo, diciendo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Lo que de este pasaje se desprende, hermanos y amigos, es que nos asombra que aún los mismos cristianos de la iglesia de Corinto tenían dudas y aún negaban que la resurrección de Jesús de los muertos hubiese sido una realidad. Así que no solamente es lamentable que las personas sencillamente desprecien el mensaje de la palabra de Dios en términos de la promesa de la resurrección, lo más triste es que hubiese o que haya todavía cristianos que no creen en ella. Esperamos, por lo tanto, que esta semana, al estudiar el tema acerca de la resurrección de Cristo, nuestra fe en esa bendita esperanza pueda robustecerse y fortalecerse para nuestro crecimiento espiritual. El autor de la lección nos ofrece una interesante ilustración para que nosotros también podamos afirmar nuestra fe en la palabra de Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa de un día volvernos a la vida, aun cuando hayan pasado siglos, milenios o el tiempo que haya transcurrido, y Él nos devolverá la vida. Y así se nos cuenta que en una ocasión una niña observaba a su abuela plantar bulbos de tulipán en el jardín. Confundida, la niña le preguntó, «Abuela, ¿y por qué estás enterrando cebollas?» La abuela sonrió y le respondió, «No son cebollas, son bulbos de tulipán. Los entierro para que produzcan hermosas flores en la primavera». La niña entrecerró los ojos mientras contemplaba los bulbos que su abuela enterraba y preguntó, «¿Esas cosas feas mueren y luego vuelven a aparecer, pero hermosos?» «Exactamente», dijo la abuela. La niña pensó por un momento y luego preguntó, «¿Es eso entonces lo que nos pasa cuando Jesús nos despierta de entre los muertos? ¿Volveremos entonces a ser más hermosos?» En realidad, hermanos y amigos, esta no es una forma inmadura de expresarlo, y Pablo, me imagino que probablemente sonreiría ante la ocurrencia de esta niña. Y por eso, en 1 Corintios 15, el apóstol dedicó todo este largo capítulo para enseñarnos y reafirmar en nosotros esa promesa. Sí, la resurrección es real y nuestros cuerpos terrenales serán resucitados gloriosos, transformados, perfeccionados y mejores de lo que jamás podríamos imaginar. Esa es la esperanza cristiana. Así que la muerte no es el final. Para el creyente, la muerte es solo el periodo de espera o el letargo invernal antes de que aparezca la gran primavera de la venida de Cristo, cuando seremos transformados. Bien, profesor Valera, entonces iniciamos proclamando la resurrección de Cristo. Y vemos que Pablo comienza centrando su mensaje en el Evangelio, y él dice que le predicó a los corintios, que ellos los recibieron, que se mantuvieron firmes en él y fueron salvados por él. Así que esta introducción preparaba al lector para que siguiera este capítulo 15, y esto muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Compañero, cuando leemos entonces 1 Corintios 15, del 1 al 4, y además a Lucas 24, 44 y 47, y Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4, ¿qué tienen en común estos pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz, estos tres pasajes tienen en común la muerte y la resurrección de Jesucristo presentada como el centro del Evangelio, como el cumplimiento de ese plan divino a través de los siglos que llegó a la culminación en la salvación del ser humano. Jesús, en su muerte, pues mostró el amor, en su resurrección, la victoria contra el pecado, contra la muerte. Es un tema central. En esto coincide precisamente el énfasis de esta lección. Cuando leemos 1 Corintios 15, Pablo resume el Evangelio de una manera simple. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo ello conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo que no es la muerte de Jesús el único elemento clave para la salvación. Es también la resurrección. Lucas 24 presenta a Jesús resucitado y explica que lo ocurrido con él era cumplimiento de lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Él debía padecer y resucitar. Era parte del plan. Romanos 1, Pablo presenta el Evangelio como algo que Dios había prometido por medio de los profetas en las Escrituras, centrado siempre en la persona de Jesús, cuya identidad y poder quedan manifestados en su resurrección. Así que, querido hermano, si te has quedado siempre en el hecho de que Jesús murió en la cruz, pues hay que dar un paso más. Es cierto, la muerte de Cristo en la cruz es la muerte vicaria en nuestro favor, pero la resurrección de entre los muertos selló la victoria de Jesús y, por supuesto, abre la puerta para que tú y yo también podamos resucitar.
No hay dudas de que es así, profesor. Pablo es alguien que está convencido totalmente del milagro de la resurrección de Jesús, ya que él estaba dispuesto a dar su vida para predicar este aspecto importante del Evangelio. Si hubiese habido alguien que tenía argumentos religiosos para negar la resurrección de Jesús, era Pablo, siendo que antes de aceptarlo era un enemigo de la Iglesia y de Cristo como el fundador de ella. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, este fue el punto de inflexión en su vida para aceptar que Cristo sí había resucitado. Es por eso que ahora él, como dice 1 Corintios 15, 2 y 11, cree firmemente en esta verdad y está comprometido a predicar de la resurrección de Jesús. Y la lección para nosotros es que quien proclama que Cristo ha resucitado debe primero creer que este fue un hecho histórico y no simplemente inventado. Por ejemplo, cuando seguimos leyendo en 1 Corintios 15, 5 al 8, en estas palabras Pablo no titubea en ofrecernos evidencias concretas de que Cristo sí resucitó. Cuando él dice, a partir del versículo 3 al 8, el apóstol dice, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que los sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Y después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y concluye el apóstol diciendo, y por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Y para aquellos que todavía dudaban, Pablo les está diciendo, pregúntenles a aquellos que lo vieron. Así que esto nos demuestra que Pablo estaba seguro de la realidad de la resurrección de Cristo. Sí, estas personas eran testigos oculares, los que Jesús dijo que serían allá en Lucas 24:48, que los llama testigos de estas cosas. Entonces, profesor Valera, ¿qué razones tenemos para creer en la resurrección de Cristo? ¿Y qué otras cosas seculares o sagradas creemos, aunque no las hayamos visto nosotros mismos?
Muy bien, Pastor Díaz. Tenemos buenas y suficientes razones para creer en la resurrección de Cristo, aun cuando no estuvimos presencialmente en el lugar, no fuimos Pedro o Juan o María. Y precisamente ese es el argumento que Pablo desarrolla en 1 Corintios 15. La primera razón es el testimonio de los apóstoles y los testigos oculares. Pablo afirma que Cristo resucitado fue visto por Cefas, por los 12 o los 11, por más de 500 a la vez, Santiago, los apóstoles, y finalmente el mismísimo apóstol Pablo vio a Jesús resucitado. Así que la lección detalla un evento especialmente reconocido por muchos testigos. En otras palabras, Pablo estaba haciendo una afirmación que podía ser contrastada con personas contemporáneas. Es decir, pregúntele a los que vieron. También tenemos el testimonio de las Escrituras. Pablo no presenta la resurrección como un acontecimiento aislado, sino como parte del plan de salvación. Hay además una idea importante detrás de la pregunta. Es que no necesitamos observar personalmente un acontecimiento para racionalmente aceptarlo como verdadero. Por ejemplo, Julio César existió, que ocurrieron las guerras napoleónicas. Claro que sí, que el ser humano llegó a la luna. Yo no lo vi llegar, pero estoy seguro que lo hizo. Creemos en eso, aceptamos el testimonio de otros documentos, evidencias materiales, fuentes independientes. Así que no tenemos ningún problema de aceptar como cierta la resurrección de Cristo. Tenemos muchos testigos oculares que dieron testimonio de que es un hecho realmente probado.
De acuerdo, profesor. ¿Cuántas cosas nosotros aceptamos, aunque no hayamos visto, sino basados en el testimonio indudable de aquellos que fueron testigos de algún hecho? Es por eso imperativo, entonces, que no imitemos más al mismo discípulo Tomás, que no habiendo visto a Jesús la primera vez que los apóstoles lo vieron, se negó a creer y dijo, hasta que no lo vea con mis propios ojos y ponga mi mano en sus llagas, no creeré. Por lo menos Tomás tuvo la oportunidad, porque Jesús luego se apareció y ya el Tomás dubitativo quedó atrás. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos dé la fe suficiente y humilde para aceptar lo que el Señor ha dicho y ha hecho en su santa palabra. Muy bien, veamos ahora entonces por qué el Cristo resucitado es nuestra única esperanza. Cuando continuamos leyendo 1 Corintios 15, 9 al 19, aquí encontramos que el apóstol nos indica cuán graves y terribles son las consecuencias de negar la resurrección, ya que sin ella no tenemos esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. El apóstol Pablo recalca que son muchas las implicaciones para nuestra vida espiritual y nuestra fe el negar insistentemente que Jesús haya resucitado. Entre otras cosas, por ejemplo, en los versículos 12 y 13, él sigue diciéndonos, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó. ¿Por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale la pena para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice a partir del versículo 15 al 19? ¿Qué otras consecuencias podemos identificar, según Pablo, si Cristo no resucitó?
Muy bien, Pastor Díaz. Si Cristo no resucitó, en esos versos del 15 al 19, perdemos prácticamente todo aquello sobre lo que descansa la esperanza cristiana. Pablo lleva el argumento hasta un punto álgido, hasta consecuencias, vamos a decir, trascendentales. Por ejemplo, la consecuencia de negar la resurrección sería que la predicación del evangelio sería vana, la fe sería vana, los apóstoles serían falsos testigos, continuaríamos en nuestros pecados y quienes murieron creyendo en Cristo estarían perdidos. Así que perdemos la veracidad del testimonio apostólico si Cristo no resucitó. Pablo y los demás apóstoles serían falsos testigos de Dios porque afirmaron que Dios lo levantó de los muertos. También perderíamos la eficacia de nuestra fe. Vuestra fe, dice Pablo, sería vana. Estaríamos creyendo en algo que no ocurrió. Perderíamos el perdón y la salvación del pecado. Esto es quizás la consecuencia más seria. Aún estáis en vuestros pecados. La lección nos explica que si Jesús no está vivo, nuestra fe sería infructuosa porque nuestros pecados nunca habrían sido perdonados. También perderíamos la esperanza para nuestros muertos porque los que durmieron en Cristo habrían perecido. No habría esperanza de resurrección y perderíamos nuestra esperanza futura. Si Cristo no resucitó, seríamos dignos de conmiseración. Una partida de gente que realmente no sabe por qué se está reuniendo, no tiene sentido.
Claro que sí, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que las implicaciones de no aceptar que Cristo resucitó son muy reales y serias, ya que con esto se niega la posibilidad de la resurrección de aquellos que creemos. Y esto, por supuesto, es una incongruencia con la fe cristiana, ya que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, como ya leímos, estamos en nuestros pecados y no hay razón para nosotros predicar ni tampoco sostener la esperanza de vivir en un mundo mejor. En fin, sin la resurrección, Jesús sería solo un hombre justo que fue asesinado sin motivo, pero incapaz de salvar. Pero Pablo recalca, lo cierto es que Cristo ha resucitado y por lo tanto tenemos un Salvador vivo. Por esta razón, el Evangelio tiene sentido, también nuestra fe, ya que somos testigos fieles, nuestros pecados han sido perdonados y los muertos en Cristo, como muy bien lo asegura la Biblia, volverán a vivir. Sí, qué hermosa es esta esperanza, por lo cual Pablo la llama bienaventurada. Finalmente, profesor Valera, ¿qué sentido tendría 1 Corintios capítulo 15 si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? ¿Por qué entonces es tan importante entender que los muertos duermen?
Muy bien, Pastor Díaz. Si los seres humanos fueran directamente al cielo o al infierno inmediatamente después de morir, gran parte del argumento de Pablo acerca de la resurrección perdería sentido. De hecho, la propia lección plantea exactamente esa cuestión. ¿Por qué perdería sentido el argumento de Pablo? Porque Pablo habla de una resurrección futura, como la esperanza del creyente. Su razonamiento es simple: muerte, sueño, regreso de Cristo, resurrección inmortalidad. Así es. En cambio, si el creyente recibiera inmediatamente después de morir su destino final, cielo o infierno, ¿por qué Pablo consideraría tan catastrófico que no hubiera resurrección? En 1 Corintios 15, 18, dice que si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Así que la lección enfatiza precisamente que sin resurrección, quienes murieron estarían perdidos. Así que esta lógica nos hace ver que hay una secuencia. Los muertos, si ya están vivos en el cielo y algún día recibieran de nuevo sus cuerpos, pues ya su esperanza sería vivir y pues ya estarían disfrutando de la vida eterna. Así que Pablo habla de los que duermen. El sueño constituye una poderosa imagen de la muerte porque implica algo temporal. Quien duerme no permanece dormido para siempre, sino que llegará el momento en que despertará. Eso nos hace entonces fortalecernos más en el argumento de que los muertos descansan y están esperando la resurrección.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Definitivamente que el aceptar la doctrina de la inmortalidad del alma, ya sea para el cristiano o para el que no lo es, implicaría que la vida continuaría interminablemente en lo que respecta a las mentes seculares, como es, por ejemplo, la filosofía del taoísmo chino, que enseña que en el universo y en la vida hay dos fuerzas que permanecen en un conflicto interminable y eterno y están representadas por el yin y el yang, y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas. Pero para nosotros la Biblia nos dice que el gran conflicto entre el bien y el mal un día, por la intervención de Dios, terminará. Ese acto lo garantiza la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y para aquellos cristianos que creen en la inmortalidad del alma, habría que indicar que la resurrección no tendría sentido porque ya cada uno está en el lugar que le corresponde, si es que el alma eterna habita en esa presencia de Dios después de morir, o el que no pasó la prueba estaría por toda la eternidad en ese lugar de tormento. Así estaríamos estableciendo la falsa enseñanza de que el conflicto entre el bien y el mal continuará por la eternidad. Y claramente esto no lo sustenta la palabra de Dios. En fin, mientras esperamos esa manifestación gloriosa de Jesús, al morir todos dormimos hasta que seamos despertados, unos para vida eterna y otros para perdición eterna, no para sufrimiento eterno. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 8. Antes de terminar, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema titulado Cristo, la primicia. Les esperamos. Y ahora los dejamos con la siguiente bendición: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.